16 sobre las 10 de la noche. Si venimos de un colectivo que está visiblemente indignado con que no haya un protocolo de regreso, que es el del fútbol femenino, hay otro que también lo está y de qué manera. Es el Fútbol Sala. Hola, Óscar García, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Porque a esta hora seguimos sin protocolo de regreso, seguimos sin fecha y seguimos igual, ¿no?
Sí, de hecho está en el mismo saco ese del fútbol no profesional. Pues está incluido todo el fútbol de masculino, segunda vez, tercera hacia abajo, y está también el fútbol femenino y en este caso el fútbol sala. Están todos dentro del mismo saco, como digo, y cuando se toma la decisión para uno, pues se tomará para otros también, imagino.
La situación de ahora mismo, Óscar, ¿cómo dirías que es? ¿Qué posiciones tenemos? ¿Qué situación? ¿En una especie de partida de ajedrez? O no sé si es directamente una partida de ajedrez, pero ¿cómo definirías tú, cómo resumirías tú el asunto?
Ahora mismo la situación está complicada. Se estableció que la temporada comenzaba el 5 de septiembre. La federación puso esa fecha como primera jornada de la liga. Los equipos comenzaron la pretemporada pues finales de julio, primeros de agosto, y se encontraron para el día 15 más o menos, que iban a comenzar la semana anterior, para el 8 por ahí, que iban a comenzar los primeros amistosos, que la federación no daba el okay a sus amistosos. No daba, por ausencia de protocolo, no se hacía responsable de que los equipos pudieran jugar los partidos, no los aprobaba y con ellos no mandaba árbitros, con lo cual no se podían jugar esos amistosos. Pues en esa situación estamos todavía, que los equipos siguen entrenando sin haber una fecha para volver, sin poder jugar esos partidos amistosos. Y bueno, por dentro de esa tensión que hay entre la Federación y la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues los clubes, la Liga Nacional de Fútbol Sala, que representa ahora mismo a 23 de los 30 clubes, o de los 32 o 33 clubes que hay entre primera y segunda división, pues defiende pues eso, que tiene un protocolo ya, como ocurre con el fútbol de primera y segunda división, y que no puede haber certidumbre para los clubes que ahora mismo trabajan sin un objetivo claro, sin tener una fecha para volver y por tanto pues sin poder generar ingresos, saber si pueden hacer campaña de abonados o no, si los equipos empiezan a funcionar, bueno, pues todo lo que incluye la competición.
Y dentro de todo esto, Oscar, hay una posición que es complicada, que es la de los jugadores.
Sí, claro, porque los jugadores al final son, aunque no está considerado como deporte profesional, porque solo está considerado primera y segunda división de fútbol y ACB, ellos sí son profesionales, en primera división todos viven de fútbol sala y están viendo que lo tienen complicado, y de segunda división para abajo pues igual, al final ellos viven de ello, viven del fútbol sala, y si los clubes, sus empresas no generan ingresos, pues ellos se encuentran en una posición muy complicada.
Y el representante de los jugadores en cuanto a su asociación, la de los jugadores de fútbol sala, es Antonio García Plata. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Lo primero y más importante, ¿la familia y todos bien?
Todos bien, muy bien, gracias.
Lo más importante en estos momentos, evidentemente, es preguntar por ello. Como ha sido hace poco, Antonio, ir directamente al grano, porque creo que habéis tenido una reunión hace muy poquito, habéis emitido un comunicado estableciendo un poco lo que os han dicho. ¿Qué os han dicho? ¿Quién había en esa reunión? ¿Y qué conclusiones podemos sacar de protocolos y de cuándo va a volver el fútbol sala?
Sí, hoy había dos reuniones importantes. Una que convocamos con Alejandro Blanco, las 13 asociaciones que hay de deportistas en España, y de esa reunión vimos que estábamos de acuerdo, tanto federaciones, clubes, jugadores, todos queremos jugar lo antes posible con unas mínimas condiciones sanitarias como cualquier otro trabajador, que cuanto más protegidos estén, pues mejor, dentro de unas condiciones que los clubes puedan asumir y que sean asumibles, no todos somos primera y segunda división de fútbol, ¿no? Y esta tarde, a las 5, tenía una reunión también Alejandro Blanco con las 9 federaciones de deportes de equipo, con el ministro, y también ha estado Irene Lozano, del Consejo Europeo de Deportes. Y ahí, por lo que me han comentado, creo que ha salido el comunicado ahora, nada, no se ha salido ya, pero lo que han dicho es que hay una reunión prevista para el viernes con todos los directores de deporte de las comunidades, porque el gran problema que hay no es que la federación quiera empezar, que los jugadores quieran o no empezar, es que hay 17 varas de medir, 17 comunidades, y las 17 tienen una forma diferente de empezar. El balonmano puede jugar en Valencia, entonces buscan una sede Benidorm para jugar balonmano. Que si no te dejan jugar en Burgos, pues te llevas la competición a Soria. Si no te dejan, entonces es un caos, porque las competiciones nacionales obviamente no pueden empezar. Entonces tiene que haber un protocolo común a todos y para poder empezar todas las competiciones nacionales.
Óscar.
Presidente, has hablado ahora de balonmano y de Valencia. Se ha puesto de ejemplo mucho en estos días que en balonmano se ha jugado una supercopa con sus normas, incluso con público ha habido. Y claro, se compara mucho con el fútbol sala porque se juega al final en los mismos pabellones, en ciertas condiciones son muy parecidos. ¿Por qué crees que se ha jugado la supercopa y por qué crees que no se puede empezar a jugar al fútbol sala? No sé si tiene sentido que se puede hacer algo.
Vale, yo la información que tengo solo habría que ver con los de balonmano, ¿no? Con la Federación de Balonmano y todo. Asobal y la Federación de Balonmano tienen unos criterios diferentes. Esto es una competición privada y buscaron precisamente una comunidad autónoma donde se pudiese celebrar ese partido con unos protocolos y unas condiciones sanitarias que pudiesen dejar gente en el pabellón. Si lo hubiesen hecho en Madrid, pues a lo mejor no le podían hacer esa competición a no ser que fuese a puerta cerrada y sin público. O sea, es lo que te decía, que cada comunidad tiene sus propias reglas y entonces también se está celebrando o se celebró la Vuelta Ciclista a Burgos, ¿no? Y los ciclistas están uno pegado a otro sudando y salivando, ¿no? Y se va a hacer la Vuelta Ciclista a España y no hay nadie que ponga ningún inconveniente, ningún estamento para eso. Creo. En esta reunión cada deporte iba diciendo su cómo estaba, ¿no? Su deporte, y creo que solamente hay un protocolo aprobado por el Consejo de Deporte que es para el atletismo. El resto de deportes no tiene un protocolo aprobado por el Consejo Superior de Deportes. Entonces yo, es verdad que me pongo en el lugar de las federaciones y a ver quién le pone el cascabel al gato. A mí, si no me dicen que tengo las condiciones sanitarias y me dicen cómo empezar, como empiece, luego me puedo ver con unos problemas tanto sanitarios como jurídicos, incluso penales, que son complicados, ¿eh?
Antonio, evidentemente, pues aquí yo creo que hay que ver responsabilidades. ¿De quién crees tú que es la responsabilidad de que a día de hoy no tengamos este protocolo? ¿CSD, Real Federación Española de Fútbol? No sé un poco hacia dónde apuntan los tiros en referencia a ese hashtag vivimos del fútbol sala, es verdad, vivimos de esto, vivimos de, uh-huh, del futsal. ¿Hacia quién es vuestra reivindicación?
Vale, yo, el principal responsable de todo esto es el COVID-19, es el, uh-huh, lo principal. Luego creo que el resto de responsables somos cada uno de nosotros. Por muchos medios que se pongan, ya lo hemos visto en Primera División, P3, PCRs, no sé qué, si luego los jugadores se van de fiesta o los jugadores no son suficientemente responsables para saber lo que pueden llevar al vestuario, que yo decía que el vestuario es como una familia y Óscar pues lo sabe perfectamente, se cuida mucho para no llevar el virus a su casa y cuando llega a su casa se lava las manos para no llevarlo ahí. Entonces el vestuario tiene que ser considerado por los jugadores como su familia, como su casa y sus compañeros, su familia. En última instancia, es el Consejo de Deportes el que tiene que dar como el visto bueno para que empiecen las competiciones. Las federaciones, en el caso que yo conozco más, que es la de fútbol, pues han ido haciendo los deberes que le iban diciendo. ¿Tiene que haber un calendario? Pues se hace un calendario. ¿Tiene que haber unos protocolos y presentarlos? Pues se presenta. Tienen que aprobarlo el Consejo. Que luego ese calendario no se puede cumplir porque hay nuevos brotes, porque no se dan las condiciones sanitarias necesarias para empezar, pues habrá que aplazarlo y habrá que hacerlo cuando se puedan hacer, ¿no?
Es decir, entonces CSD, más que Real Federación Española de Fútbol.
Sí, claro, porque la Real Federación Española de Fútbol no puede decir que empiece una competición si las condiciones sanitarias de todo el territorio son las mismas y el mismo protocolo para todos existe y hay una responsabilidad jurídica que tiene que solventar, porque imagínate que da el visto bueno, hay árbitros, jugadores, equipos viajando por un sitio o por otro, se expande el COVID, hay muertos, ¿y a quién apuntarías tú? A la federación, porque ha dejado empezar la competición con unas condiciones sanitarias que son muy peligrosas. Pues entonces es lógico que sea el gobierno, en este caso el cedido al CSD, quien diga cuándo hay que empezar y cómo hay que empezar. También te digo que asumir esa responsabilidad Tampoco me gustaría estar en la piel de los que deciden, pero bueno, para eso están, ¿no? Para hacerlo de la mejor forma posible, hay que intentar jugar. Los jugadores, al menos de fútbol sala, tanto de primera como segunda, quieren jugar bajo unas mínimas condiciones de seguridad, como todo trabajador. Es que tenemos que convivir con el COVID. Yo tengo mi trabajo, yo soy arquitecto y me tengo que cubrir y protegerme, pero no puedo dejar de trabajar, yo tengo que comer y hay que seguir trabajando.
Óscar.
Esas mínimas condiciones que dicen, al final yo creo que distorsiona mucho el fútbol profesional, la primera y la segunda división, porque al final yo creo que es otro mundo. Pero en el caso del fútbol sala, bajando a la tierra, ¿cuáles serían esas condiciones mínimas que pedirían los jugadores? Y no sé si habéis valorado más o menos lo que puede asumir de coste, puede suponer de coste para cada uno de los clubes.
Sí, voy a hablar un poco de forma coloquial, Óscar, porque creo que va a ser más fácil y más rápido, ¿no? Nosotros, antes de solicitar cosas, pues nos informamos de si lo que estamos solicitando es viable o no es viable. Vimos que no era viable hacer un PCR antes de los partidos porque los PCRs cuestan 100 y pico euros y, bueno, se iba el coste muchísimo, ¿no? Al menos hemos visto que el de mínimo, si los jugadores están de acuerdo, es que al menos un test de estos rápidos semanal, que cuestan 8 euros, evitaría muchos problemas porque sería un coste anual para un club de unos 6.000, 8.000 euros. Que la verdad, y no sé si es un poco bruto, pero cualquier club que no haya tenido previsto una cantidad para esta temporada para cubrir los temas que puedan venir del COVID, es que no ha hecho bien su contabilidad, no ha preparado bien su presupuesto, porque todo el mundo tiene previsto algo para esto. Entonces yo creo, sinceramente, que un coste de 6, 8 mil euros para unos clubes que quieren ser profesionales, que quieren jugar y quieren hacer todo, pues no es un coste muy elevado. También pienso que ese test que se pudiese hacer semanal, como el virus puede tardar un par de días o sin aparecer, no hace falta hacerlo antes de un partido, pero ese test semanal sería, como decirte, como si fuese un test antidroga o antidoping, que el jugador se va a cuidar. Se va a cuidar porque sabe que durante la semana le van a hacer un test y que como dé resultado dudoso, no va a jugar el sábado. Entonces sería una forma de coaccionar casi al jugador para decir, oye, cuídate, no solamente por tu responsabilidad como ciudadano y como compañero del vestuario de donde vas, sino que te van a hacer un test, que te van a mirar a ver si te has dopado, ¿no? O sea, a ver cómo estás.
Es decir, que un test rápido más o menos a la semana sería un poco la idea que tenéis. En cuanto a todo lo que se refiere al regreso, Antonio, ¿ves viable que se vuelva con la idea que se tenía desde el primer momento? Es decir, a nivel de fecha, porque yo creo que no.
No. Yo creo que, o sea, además de imaginativos, creo que hay que ser realistas. Es una opinión personal. Creo que cuando sepamos cuándo empezamos, tampoco vamos a saber cuándo vamos a acabar. Pero cuando sepamos cuándo empezamos, podemos ir previendo de qué forma se puede hacer la competición, porque a lo mejor este año, al ser un año tan especial, pues a lo mejor hay que hacer dos grupos, y dos grupos por proximidad geográfica para que se mueva menos la gente, haya menos dispersión del COVID, y luego hacer unos playoffs entre esos grupos. Creo que ahí la federación tendrá que ser imaginativo y ver de qué forma puede dañar económicamente menos a los equipos y de qué forma puede hacer más atractiva la competición. Pero ni es un año normal, ni hay que hacer una pretemporada normal, ni hay que jugar amistosos normales, ni la liga va a ser normal, ni los colegios van a ser normales. Yo, Óscar, lo he visto en su tuit, es que no sabemos cuándo los niños van a empezar o no van a empezar y de qué forma, ¿no? Yo sé que el colegio de mis hijos no va a ser normal, ya lo estoy seguro.
Óscar, remata.
No, pues hablando un poco de fechas, está previsto el 5 de septiembre, ya sabemos que es imposible. La Final Four de la Copa Europa está prevista más o menos a mediados de octubre. ¿Ves que esa fecha puede ser una fecha factible? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿teméis los jugadores que todo este problema, todo este parón, digamos, de no poder hacer una temporada normal, pueda afectar a los clubes y, por tanto, a los jugadores y a lo que haga un club que pueda dejar deudas?
Sí, o sea, los jugadores están inquietos hasta el punto que, no voy a decir nombre, pero incluso algún capitán me ha dicho que él prefiere pagarse los test y pagar 80 euros al mes y poder jugar si lo tiene que pagar su bolsillo, incluso, ¿no? Para que veas la preocupación que ellos tienen. Entre los deportes que hemos estado hablando, hay de todo, ¿no? Hay una cosa que me ha dejado alucinado, que los compañeros de rugby ya les han dicho que cobrarán cuando empiece la liga y dejarán de cobrar cuando acabe la liga. Que digo, ojo, no sé qué tipo de contratos tienen. Nosotros, pues gracias a una lucha de 20 años, los jugadores de fútbol sala están un poco protegidos, ¿no? Hay un convenio colectivo, hay un contrato que cumplir, si no se cumple y hay despido, como en cualquier trabajador, pues tendrá que ser bajo unas razones pues laborales y bueno, que se podrá luchar. En todo, ¿no? También está siempre la negociación, ¿no? Del jugador que, pues, no sé, que a lo mejor puede reducir su salario, pero se le amplía un año más el contrato. O sea, hay muchas soluciones si ambas partes y todas las partes quieren solucionar, y creo que todos queremos el fútbol sala, que esto siga para adelante, y los jugadores han demostrado siempre que han sido solidarios con todo esto.
Pues Antonio, que gracias por atender la llamada de Radio Marca, que me alegro de saber la postura de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, porque creo que es muy importante saber lo que piensan los jugadores, y vosotros sois los máximos representantes de ellos, que te mando un abrazo y que muchísimas gracias.
Nada, gracias por llamar y por interesaros por nuestra opinión.
Un abrazo fuerte, Antonio.